12 de noviembre se celebra por disposición de la OMS el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Vamos a charlar de este tema ahora porque está con nosotros acompañándonos el doctor Alejandro Birman y el doctor Gustavo Cimino. ¿Cómo les va? Ellos vienen a dar la charla habitual sobre cirugía bariátrica aquí a Radio Nacional, como lo hacen todos los primeros martes de cada mes. Y bueno, coito coincidió con esta fecha tan especial, así que un placer tenerlos en el estudio y no verlos por la ventanita, como siempre hacemos, que nos saludamos de pasillo nomás. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Laura? Buen día. ¿Cómo está?
Bueno, ¿qué pasa con el tema obesidad? ¿Nos estamos dando cuenta que cada vez es una problemática que comienza desde una edad temprana, que es una enfermedad?
Sí, hoy por hoy el problema de obesidad es un problema en expansión y sin una solución concreta en todo el mundo. Uh-huh. Hay grandes esfuerzos por resolver esta gran epidemia y la realidad es que se presenta en todas las edades y hoy por hoy no hay una solución definitiva al problema.
Uh-huh. Yo les pregunto, ¿hay algún indicio, alguna señal que nos permita descubrir que comenzamos a enfermarnos, que si no controlamos, si no nos hacemos ver, si no nos atendemos, vamos a terminar con obesidad?
Bueno, en realidad el indicio es el aumento del peso, ¿no? Que uh-huh. puede empezar a edades tempranas, como decía Alejandro, principalmente en la infancia, que es donde hoy en día se ve que ha aumentado más. Uh-huh. Y eso es lo que tiene en vilo a todo el mundo, ¿no? Entonces, uno, ¿qué puede llegar a tener en cuenta? Primero, el ambiente donde ese niño se va a desarrollar, ¿sí? Que tiene que ver con nosotros como padres, el tipo de alimentación que tenemos y si hacemos actividad física, ¿sí? Esos son los dos primeros parámetros. Uh-huh. La obesidad es una enfermedad multifactorial, o sea, hay un montón de factores. No se trata solamente de comer mucho y moverse poco.
Claro.
Entonces, las cosas que deberíamos tener en cuenta serían en un principio eso, como para empezar con los niños, con nuestros hijos, con los conocidos, a empezar a modelar ese ambiente para que no llegue a la adolescencia o a la adultez con un exceso de peso que después va a generarle otras enfermedades o comorbilidades, como se llama. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tratar de que desde la infancia, en familia, tratar de ir teniendo hábitos saludables pensando en el futuro.
Claro.
¿Sí?
Ahora, ¿qué difícil debe ser, doctor, para una mamá que tiene niños, niñas de entre 3, 4 años? Porque el tema este de la obesidad está resultando, como usted lo contaba, en edad temprana. Entonces, por ahí uno ve un grado, un jardín de 5, de 6 o un primer grado, y se da cuenta que medianamente están todos con algún tipo de sobrepeso. Entonces ya lo tiene como normal. O está la otra, mi hijo es más flaquito y es el más alto, el que sobresale. Ese primer año, cuando pasó, cambió de grado, se dio cuenta que pasa a ser del normal del resto de sus compañeros. Entonces como que visualmente no nos damos cuenta. Y bueno, está en época de crecimiento, bueno, sí, subí un poco, ya lo voy a hacer adelgazar, pero seguimos con papa frita, pancho.
Sí, la lucha creo que está más que nada en cambiar el paradigma con el que veníamos nosotros. Uh-huh. Hablo de nosotros que tenemos alrededor de 40 años, entre 40 y 50 años, el paradigma de que el niño gordito era más sano que el niño flaco. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, las abuelas nos hacían de comer, teníamos que estar siempre gorditos y sanitos. Entonces, bueno, la idea sería cambiar ese paradigma y tratar de justamente de tomar de que la obesidad, que puede empezar con un exceso de peso, la obesidad en el futuro es una enfermedad y es problemática. Entonces, uh-huh. tratar de cambiar ese paradigma desde la niñez y en la familia, por supuesto.
Claro.
Porque si nosotros no cambiamos, los niños son como una esponja, absorben todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la idea es empezar a cambiar nuestros hábitos y que a partir de eso los niños puedan tomar esos hábitos, ¿sí?
Uh-huh.
No se postula hoy en día hacer dietas para niños, por ejemplo. O sea, se tiene bien en claro en el ámbito de los que trabajamos en esto que estamos totalmente en contra de las dietas para niños, sí de los buenos hábitos de los adultos, y que eso pase para los niños.
Claro, que ese es otro de los riesgos que hay. Muchas veces, antes de recurrir a un médico, para que nos haga una evaluación, nos diga cómo estamos y cómo podemos salir de esa obesidad, es empezar a googlear el médico ese que lo tenemos como que es el que sabe todo y nos termina perjudicando, y hacer absolutamente todas las dietas, y nos damos cuenta de que nos sacrificamos, que no bajamos nada, y empieza ahí la desesperación, y ya no solamente el trastorno alimenticio, sino también
sí, hoy en día en las redes sociales es un poco peligroso, uh-huh. Y justamente se trabaja mucho, acá, por lo menos acá en el país, desde la Sociedad Argentina de Nutrición y otras sociedades que trabajan con esta problemática, se trabaja mucho en estos grupos que se arman a través de WhatsApp, ¿no?, o redes sociales que promueven dietas específicas para el descenso de peso o ciertos medicamentos homeopáticos que al final son todos son signos de una obesidad a futuro. Uh-huh. El descenso de peso rápido con cualquier tipo de dieta o medicaciones que no están aprobadas, o las dietas que se arman en los grupos en redes sociales, en WhatsApp, por ejemplo. Sí. Se arman grupos para el descenso de peso con dietas que no son las adecuadas, ¿no? Uh-huh. Que no tienen a nivel de lo que se llaman nutrientes, no tienen los nutrientes necesarios para que una persona pueda desarrollarse bien, en el caso de los niños o de los adolescentes. Entonces, bueno, es una problemática importante hoy que se tiene que trabajar sobre eso.
Claro. Doctor Birman, en el caso puntual de las charlas que usted da los primeros martes de mes a pacientes y a gente que se quiere acercar acerca de la cirugía bariátrica, en ese caso es el proceso de esta enfermedad está más avanzada. ¿Y es una de las alternativas como para volver a tener un cuerpo saludable?
Sí, claro. Nosotros, la gente que se acerca al Auditorio de Radio Nacional es gente que ya está más avanzada en su enfermedad. Gente uh-huh. que está buscando otra alternativa, que ya ha pasado por distintas otras posibilidades, como distintas dietas, uh-huh. y no encuentra una solución a su problema. Por lo tanto, recurren a la posibilidad de cirugía. La cirugía hoy se considera la mejor opción para el paciente obeso mórbido. El paciente obeso mórbido es el paciente que tiene la enfermedad, obesidad mórbida. O sea que además de un exceso de grasa corporal, que es lo que se define como obesidad, tiene ya enfermedades asociadas a la obesidad. Ese es el paciente que nosotros recibimos y que preparamos para cirugía y darle una alternativa y una herramienta válida para lograr el objetivo que está buscando. Uh-huh.
¿Todo cuerpo puede operarse si está con este diagnóstico que usted contaba?
No. Justamente el secreto de la cirugía bariátrica es considerarla una herramienta y no una solución mágica. Uh-huh. Por lo tanto, aquel paciente que entiende que no es solución una dieta, sino que la solución tiene que ver con un cambio de hábito, que tiene una estabilidad emocional importante y que se adecua a las condiciones que nosotros le proponemos, es un paciente que va a tener buena evolución en el posquirúrgico. Y aquel paciente que no toma estas normas es un paciente que preferimos no operarlo directamente porque va a ser someterlo a un riesgo importante. Si bien hoy se consideran muy seguras estas cirugías, es el riesgo de una cirugía y sin una solución o un resultado válido. Uh-huh.
Bueno, estamos charlando con el doctor Alejandro Birman, también con el doctor Gustavo Cimino. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Y me gustaría, doctor Cimino, dar un par de consejos de cómo... recién usted contaba, bueno, la forma más fácil son los cambios de hábitos, empezar a cambiar la forma de alimentación hacia un alimento más saludable. Que eso no quiere decir ni que seamos veganos, ni que porque muchos inmediatamente tienden a eso. El doctor me dice que no coma más que grasa, que no coma carne. No. ¿Qué sería, medianamente, sin hablar obviamente de menú ni nada, pero qué en esta época tenemos que potenciar? ¿Qué es lo bueno que nos brindan? O sea, la naturaleza, o qué platos se pueden hacer que favorecemos a los más niños, a los más peques. Darle fibra muscular, darle una aptitud física mejor y no...
Yo lo que siempre les aconsejo a mis pacientes y que lo hablamos también en las charlas acá es que no existe una dieta. La palabra dieta en realidad es algo que tiene un principio y un final. Uh-huh. ¿Sí? O sea que uno empieza la dieta, termina la dieta, ha bajado de peso. Hay dietas que son muy buenas para bajar de peso realmente y en un tiempo corto, que es lo que la gente quiere.
Claro, sí.
Pero que
la
cuando
receta mágica claro. Doctor, tengo una fiesta, ¿y cuándo la fiesta?
Totalmente.
Y el viernes, 3 días, y algo se puede hacer, pero...
Totalmente, pero el tema es cuando termine esa dieta, claro. ¿No? Cuando termine esa dieta y volvemos a lo que habíamos dejado de hacer, ahí está el problema. Entonces, lo que se propone hoy en día es no hacer dieta, sino que de todo lo que comemos habitualmente, disminuir un poco las porciones y mejorar un poco la calidad, ¿sí? Uh-huh. Yo le digo a mi paciente, si a vos te gustan las pastas, por ejemplo, no está malo comer pastas. Lo malo está en comer 2 platos, lo mejor, de pasta, ¿sí? Si te gustan las milanesas, está bien. Comamos milanesa con ensalada, pero no 3 milanesas. Comamos 1 milanesa con ensalada. Hay distintos modelos de platos que hoy se ven en las redes sociales. Incluso algunos laboratorios regalan donde está dividido el plato, donde se ve... lo ideal es que esté compensado en cuanto a los nutrientes, que tenga una buena cantidad de proteínas, que tenga una buena cantidad de hidratos de carbono y que tenga una buena cantidad de grasa, porque todos esos nutrientes son los que necesita nuestro cuerpo para seguir funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces eso es básicamente, y más teniendo en cuenta la situación económica de hoy, que tampoco se puede... andar comprándome comidas especiales ni nada de eso, sino de lo que uno está come habitualmente, sin hablar de comida chatarra, por supuesto. Claro, si uno está acostumbrado a comer hamburguesas todos los días o panchos, y no, obviamente
va a achicar,
que ahí,
va a achicar, pero lo mismo.
Ahí vamos a tener que cambiar la dieta. Claro. Pero lo que uno come habitualmente en la casa, eso sí, achicar un poco las porciones, ¿sí? Y a eso, obviamente, sumarle actividad física. La actividad física no va a hacernos descender de peso directamente, pero sí nos va a permitir mantener lo que vayamos logrando con el descenso de calorías que vamos logrando con la comida, ¿sí?
Y aquel que no hace nada es bajar justamente las calorías que ingirió ese día y que le sobraron al cuerpo.
La idea de la actividad física es mantener el cuerpo en movimiento y que todo el organismo, lo que se llama homeostasis en el organismo, siga funcionando, ¿sí? Entonces nuestros músculos van a seguir funcionando, van a utilizar el azúcar como se debe utilizar, van a utilizar las grasas como se deben utilizar, etc. De esa manera es lo propicio de la actividad física en sí.
¿Sí? ¿Y con respecto a la cantidad de comidas diarias?
La cantidad de comidas diarias que se sugieren son 4 comidas diarias, que son las comidas fuertes.
Adultos y niños, igual.
Sí, por supuesto, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y bueno, después hay que adecuar también. Aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad como diabetes, quizás tienen que comer alguna comida más entre medio de las comidas grandes, ¿sí? O aquellos pacientes que hacen mucha actividad física. En realidad hay que adecuarlo a cada paciente.
Claro.
Porque hay pacientes también que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar, y bueno, hay que adecuar esa alimentación a los horarios de trabajo. Y así sucesivamente. Es un poco personalizado la idea.
Claro. Por eso decimos que cuando uno googlea y busca recetas, son malas porque a lo mejor no son propicias para mi actividad y para mi cuerpo tampoco.
Totalmente.
Hay muchos que te dicen, ay, hice la receta mágica, sí, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan flaco? Y saqué sal y azúcar de mi dieta. Pero yo no sé qué es lo que hace esa persona y cómo, si yo soy o tengo azúcar baja o algún problema con la sal... puedo complicarme aún más y no bajar de peso,
sí,
o ver
sí.
Que el de al lado baja y yo no.
La idea es siempre tratar de consultar con profesionales que se dediquen a esto, pero básicamente el secreto es no dejar de comer cualquier tipo de comida. Al que le gusta el pan, podrá comer pan, por ejemplo, que hoy es lo típico, sacar las harinas, desaparecer, no como más harinas. Y no, la idea no es que no coma más harinas, sino si te comías 2 bollitos de pan, bueno, ahora... un bollito de pan, lo cortamos y lo vamos racionando en el día, ¿sí?
Bueno, de hecho hay en grupos que uno habitualmente comparte, está como ese chiste, pero para muchos lo toman como una realidad, decir, me voy a hacer celíaco, voy a evitar las comidas voy a empezar a comer sin TAC como para bajar lo otro, y puede haber complicaciones en eso también. ¿Mi cuerpo necesita las harinas?
Esa es otra de las cosas también que se hablaba y que incluso hay información de las sociedades, como decía recién, la Sociedad Argentina de Nutrición, etcétera, donde se habla de que cuando la persona no es celíaca, no te debería hacer una dieta para celíacos, porque en realidad lo que tiene las comidas con harinas o con ese tipo de harinas no va a tener el funcionamiento en su cuerpo que debería tener. Entonces es peligroso hacer ese tipo de dieta, ¿sí? Uh-huh. Es peligroso hacer ese tipo de dieta, así que yo no la recomiendo.
Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerlos. Muchísimas gracias por... los están esperando ahí en la sala, por eso quiero liberarlos también. Pero en este día tan especial queríamos tenerlos a los dos. Coincidió justo con el día de la charla, así que mejor todavía. Agradecida, y obviamente los micrófonos saben que están abiertos para cualquier momento que quieran intervenir.
Bueno, muchas gracias.
Hablamos con Alejandro Birman, Gustavo Cimino, los doctores que todos los martes primeros de cada mes dan charlas de cirugía bariátrica aquí en Radio Nacional.
Una buena mañana.